Herrera en COPE.
Estar informado. Son las 18, las 9 y 8 en las Islas Canarias. Estás escuchando Herrera en COPE. Hoy no está Alberto Herrera, pero estará mañana. Hoy me deja sola. Si es que la verdad que no tiene perdón, ¿eh? Yo no sé si le voy a perdonar mañana, pero el caso es que Herrera en COPE sigue hablando de temas importantes que nos van llegando, noticias que nos van llegando a la redacción en este martes 17 de agosto. Y una de las noticias que nos afecta sobre todo a los más jóvenes y a los padres de los más jóvenes, porque resulta que cuando uno se va de casa, se va un pelín tarde. Esto ya lo sabíamos, ¿no? Que más o menos hasta los 30 muchos de nuestros hijos pues no salen de casa, un poco porque no pueden y otro poco porque realmente es muy difícil encontrar un piso. Es muy difícil encontrar un piso que uno pueda pagar. Claro, aquí empiezan los problemas, ¿no? Pisos compartidos, esta es la opción para muchos de esos jóvenes y resulta que la media de edad ha crecido. De hecho, el piso compartido ahora mismo es una tendencia, ¿no? Según un informe de Idealista, la media de los que ahora mismo comparten piso en España es de 33 años. 33 años que no sabemos si es una cifra que es tarde, consideran ustedes que es tarde, que debería, uno a los 33 ya volar solo, tener esa experiencia de vivir solo. El caso es que cuando nosotros hemos compartido piso nos ha pasado de todo. Por eso queremos que nos llamen al 950-60-06, 950-60-06, para que nos cuenten esas experiencias. ¿Cómo han vivido ustedes compartiendo piso? ¿Han estado cómodos? ¿Su compañero de piso era ideal? ¿O todo lo contrario? ¿Era desordenado? ¿Era sucio? ¿Era un desastre? ¿Ayudaba o no ayudaba? ¿Han sido ustedes los mejores compañeros de piso? ¿O tienen algún consejo incluso para hablarnos de cuál sería el mejor compañero de piso, el compañero de piso ideal? Tiene que ser educado, tiene que ser ordenado. En fin, en el 950-60-06, todos aquellos que hayan un compartido piso, que sepan un poco cuál es el mayor problema que se da en la convivencia. No es fácil, ¿eh? Porque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre. Entonces queremos que nos cuenten sus experiencias, las mejores y las peores, en el teléfono gratuito, ahora mismo en directo, en el 950-60-06. Claro, es que compartir piso no es fácil, ¿eh? Y de todas formas he estado dándome una vuelta por los portales inmobiliarios y un poco por saber qué es lo que se pide a la hora de buscar piso y ya hay quien publica sus anuncios diciendo busco gente para convivir, preferiblemente que haya tenido experiencia compartiendo. Claro, es importante haberlo hecho previamente, ¿no? Porque uno como que se habitúa. Pero nos preocupa la edad media. La gente ahora mismo está compartiendo piso con una media de 33 años. Es un perfil de joven que no fuma y que no tiene mascota. En fin, es un perfil que han hecho en el portal de Idealista. Y Francisco Iñareta es portavoz de Idealista y nos va a contar un poquito cómo ha surgido todo este estudio y qué resultados y conclusiones han sacado. Don Francisco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Bárbara, ¿qué tal?
Pues bien, y preguntándonos si esa edad media que ustedes han sacado en el estudio, 33 años, es mucho o es poco. ¿Cómo han llegado a esta conclusión?
Bueno, eso de si es mucho o es poco lo tendrá que valorar cada uno. Es lo que es lo que nosotros hemos reflejado en este informe. Nosotros en Idealista tenemos la base más amplia de habitaciones de piso compartido disponible en España y hemos analizado qué es lo que se está buscando y qué es lo que las personas quieren. Y efectivamente, tal y como dices, a pesar de que los españoles tenemos asociado el piso compartido a los estudiantes, bueno, parece que la crisis económica, la precariedad laboral y demás ha ido elevando paulatinamente la edad hasta esos 33 años, de media en los que se comparte piso en España. No es exactamente igual en todos los mercados. Hay mercados incluso donde la edad media es mayor, como puede ser Palma, Guadalajara, Albacete, Girona, Vitoria, que se situarían en 36 años. Y, sin embargo, en ciudades o capitales históricamente pues de más de estudiantes, esa media baja notablemente, por ejemplo, en Córdoba o Salamanca, por debajo de los 30. Pero sí, efectivamente, es una edad que podemos considerar con otros países del entorno pues una edad media alta para la emancipación, ¿no?
¿Y la oferta cómo está? ¿Ha crecido, ha bajado? Porque, Francisco, yo me imagino a alguien buscando ahora mismo piso, ¿encuentra o no encuentra sitios para compartir?
Es fácil encontrar porque aunque este año la oferta se ha permanecido prácticamente estable, ha subido un 6%, ¿eh? No en todos los mercados, como decíamos, crece de la misma manera ni evoluciona de la misma manera, pero en términos generales podemos decir que ha crecido en España un 6% de media, pero recordemos que el año pasado creció por encima del 30%. O sea, que todavía estamos absorbiendo ese mercado, ese stock de piso de compartido que creció el año pasado.
A mí me preocupa también cuánto cuesta compartir piso, porque los jóvenes comparten porque no pueden permitirse un alquiler ellos solos.
Efectivamente, pues mira, esto como en todo, insisto, porque nosotros hablamos muchas veces de medios generales, pero varía mucho de los mercados locales. Y mientras, por ejemplo, en Ciudad Real, que es la ciudad, la capital de provincia más económica donde hemos encontrado habitaciones, la media se situaría en un 183 euros, o Jaén, 188 euros, pues tenemos en el otro lado de la tabla a San Sebastián, donde están pidiendo más de 400 euros de media por una habitación al mes. Barcelona se situaría en 395 euros y Madrid 370. También comentarte, El piso compartido donde más se mueve, donde más oferta hay y donde más demanda hay es en los grandes mercados. Por ejemplo, el 6 de cada 10 ofertas de habitaciones en alquiler, el 57%, se encuentran en las ciudades de Madrid y Barcelona. Concretamente en Madrid es casi el 40% y en Barcelona se situaría en el 18%. Málaga estaría en el 3%, Sevilla en el 5%, Valencia un 8%, Granada un 3% y el resto de las 30 capitales de provincias pues ya solo supondría el 7% del parque disponible. O sea que es un fenómeno muy de gran capital, de gran mercado.
¿Y las personas, cuántas personas más o menos se meten en un piso compartido?
Pues depende, pero ten en cuenta suelen ser viviendas a lo mejor de 3-4 dormitorios, o sea, serían unas 3-4 personas en realidad a compartir piso. Es también interesante saber ese perfil del que tú hablabas, que viven en el centro de las grandes ciudades, no fuman, no permite que se fume en la vivienda, no tienen ni admiten mascotas y de forma mayoritaria, en un 70% de los casos, conviven hombres y mujeres, mientras que en el 26% solo quieren mujeres y un 4% solo quieren compañeros masculinos.
Fíjate, hace unos días salía una noticia que luego se ha visto que no era cierta. Era una publicación de un alquiler de supuestamente una persona negacionista, ¿no?, que quería una persona que no se pusiera mascarilla, que fuera una persona que no se echara gel. Bueno, era un anuncio un poco raro sobre cocino increíblemente, vivo solo, lo único que quiero es una persona que me caiga bien, que tenga buenos hábitos, que sea inteligente y que sea negacionista del coronatimo. Esto se ha demostrado que era mentira, porque bueno, el anuncio no era nada serio, aparte que estaba firmado por un tal John McAfee. Pero la gente ya pone en los anuncios, ¿cómo le gustaría que fuera la persona que va a vivir en esa casa, especialmente si él es uno de esos inquilinos?
Bueno, de forma generalizada, nosotros ya tenemos establecidos ciertos filtros, como ese que decimos de fumar, que prefieres que sean hombres, que sean mujeres, si no te importa compartir, o si tienes mascota o no tienes mascota. Y luego, sí, mucha gente, efectivamente, en los comentarios de ese anuncio, pues son un poco las características de las personas que viven dentro de la casa y las características de las personas que buscan, porque cuantas más pistas das, más fácil es para todos.
Bueno, pues solo queda saber efectivamente si los estudiantes, esta tendencia va a tener mucho recorrido. No sé si usted, Francisco, cree que es algo que va a ir a más, esto de compartir piso, cada vez más gente va a tener que hacer esto.
Bueno, es una hablamos mucho ahora, pero es una solución habitacional que está en que está en la sociedad desde hace muchísimos años. Es verdad que el precio del alquiler en los últimos años en los grandes mercados pues se ha obligado a compartir. Pero más allá de todo esto, y efectivamente muchas veces es una necesidad, hay mucha gente que es un primer paso a la emancipación. A lo mejor vas de una provincia a otra para estudiar en otro sitio y te apetece compartir más que meterte solo, te vas con amigos o con conocidos.
Bueno, pues Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, muchísimas gracias por poner ese perfil y esos datos sobre la mesa. Ahora vamos a analizar un poquito sobre ello. Gracias, Francisco. Buenos días.
Buenos días. Gracias a vosotros.
Otro anuncio que estoy leyendo ahora mismo es busco gente para convivir que no le moleste dividir responsabilidades de limpieza, bajar la basura. Parecen cosas como muy evidentes, pero debe ser que, claro, la convivencia no es fácil y no hay que dar por hecho que una persona va a cocinar o, bueno, o te va a dar charla en el salón aquellos días, ¿no?, que os cruzáis. En fin, yo creo que la sociedad también demanda que haya personas que puedan convivir. Y precisamente sobre esto quiero preguntarle a Narciso Michavila. Él es sociólogo y presidente de GAT3. Don Narciso, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Es importante que alguien más o menos sepa convivir? La gente está pidiendo que la gente que entre en su casa que ya haya convivido alguna vez.
Sí, bueno, todo lo que habéis estado hablando de la realidad que conoce Idealista, la verdad es que cuadra con todas las investigaciones que hacemos en GAT3, tanto de vivienda, sobre todo de los jóvenes. Digo, porque para entender el que comparte piso, evidentemente es joven. Habéis estado hablando además de que la edad media es de 33 años, que para el contexto europeo es excesivamente alto. Mm. Hay que tener en cuenta que España es el país de Europa con mayor tasa de desempleo, y además un país donde todos queremos tener vivienda en propiedad. Entonces, o hay dos ingresos o es imposible emanciparse.
Claro.
En la emancipación, además me preguntabas, por estudios que tenemos, curiosamente, el que ha convivido, pues se ha compartido piso, y el joven está cada vez más dispuesto a compartir de todo, ¿eh? O sea, incluso sus transportes,
sí,
etcétera. Aquel que ha tenido experiencia de compartir, luego en su vida de pareja, en su vida matrimonial, tiene más éxito, porque comparte mucho más también. Está
¿Anda?
El varón, sobre todo, sí. Algunas investigaciones que hemos hecho, curiosamente, cuando el varón ha tenido que compartir, y como ahora ya no tiene experiencias de mil, y encima este año se han quedado sin Erasmus, los jóvenes, etcétera, en el momento de formar una familia, pues está mucho más acostumbrado a tener que hacer las tareas del hogar que aquellos que van directamente de casa de mamá a tener que formar una familia.
Claro, es verdad que antiguamente uno se casaba y cuando conocía a su marido o a su mujer era realmente ya cuando ya estaba casado, ¿no?, y ya en casa.
Sí, y bueno, además, como todavía sigue habiendo una cultura de que las madres españolas, igual que las italianas, porque en esto nos parecemos muchísimo, pues le hacen absolutamente todo, sobre todo, bueno, a los hijos varones, incluso mujeres. Entonces, hasta que no se emancipan, no empiezan realmente a hacer las tareas del hogar.
Mm.
Y eso al final lleva también y explica por qué España es, después de Singapur, el país del mundo con la tasa de natalidad más baja, y lo que es peor, cada vez bajando más. Si no hay trabajo, no hay posibilidad de emanciparse, entonces, ¿cómo van a tener hijos los jóvenes? Es que hasta los 35 años, España tiene la tasa de fecundidad más baja del mundo. Y a partir de los 35 años, sin embargo, tenemos la más alta de Europa. Es decir, sigue habiendo hijos, cada vez menos, pero encima lo que no es bueno para la naturaleza es que cada vez los tenemos a una edad más tardía. Ahí realmente, por ejemplo, pues las medidas que ahora en la Comunidad de Madrid, y yo creo que ese debate se va a abrir en toda España, porque para pagar pensiones tiene que haber hijos.
Claro.
Y para que haya hijos, los jóvenes tienen que tener trabajo, etcétera. Pero hay que tomar muchas medidas de forma conjunta, no solo de trabajo, sino también de que tengan posibilidad de acceso a la vivienda, cosa que en España ahora mismo cada vez es más difícil.
Estamos hablando de alquiler, Narciso, pero no sé si hay mayor mentalidad en España quizá de comprar.
Sí, claramente, o sea, en España, pero desde hace más de un siglo hay mentalidad de comprar, porque ahí la parte positiva es que España tiene un registro mercantil que es puntero a nivel mundial desde hace muchísimas décadas, cosa que, por ejemplo, pues en Grecia, pues uno compara y dice, bueno, en Grecia es muy difícil que esta sociedad pueda desarrollarse al ritmo de España porque tiene un registro mercantil que prácticamente no existe, ¿no? Entonces, eso es lo que permite también que las hipotecas en España sean muy baratas, que al final pagamos muy poquito de intereses por hipoteca. Entonces, eso hace que al final, pues prácticamente el alquiler y la hipoteca cuesta lo mismo. Y por eso al final casi todo el mundo, es decir, ¿quién está alquilando en estos momentos? Por un lado la población extranjera, en su mayoría, y luego por otro lado que con el tiempo se nacionalizan y con el tiempo pueden comprar. Pero los primeros años que conviven en España, la mayoría de ellos están en alquiler. Y luego, como habéis hablado, sobre todo todos aquellos jóvenes que tienen que moverse o bien por estudios o bien por trabajo, cambiar de ciudad y entonces necesitan compartir. Hay un consejito, Bárbara, y sí, es que aquellos que tengan que buscar piso en las ciudades, si son ciudades, bueno, pues asequibles, como puede ser Salamanca, Granada, es decir, las que habéis estado mencionando por universidades, pues se va muy rápido. Pero si son ciudades grandes, como puede ser Barcelona, Valencia, incluso Zaragoza, o puede ser, no digamos ya Madrid, que el joven que viene de fuera no busque el piso pegado a la universidad, sino que el transporte público español en todas las ciudades es buenísimo y, por lo tanto, se vayan a nuestra radio. Van a tardar mucho menos en llegar a su centro de trabajo o a su universidad y el alquiler le va a salir muchísimo más barato que si intentan vivir en el pleno centro de Madrid o de Barcelona.
Esto es cierto, Narciso, porque yo misma vivo en un barrio que está fuera de la Almendra de Madrid y sí que observo cada vez más jóvenes estudiantes, especialmente extranjeros, que se van a esos barrios, ¿no? Me parece raro porque no es un barrio típico estudiantil, es un barrio que está pues al otro lado de la M30 y sí, es curioso que cada vez veo más estudiantes que prefieren ir allí. Oye, porque bueno, ahora con autobús, metro, pues las conexiones son igualmente muy buenas.
Son muy buenas. Es verdad que la movilidad todavía no se ha recuperado del todo en el transporte urbano ni en metro por motivos de COVID, pero estamos notando ya una grandísima recuperación. Y además el año que viene por estas fechas, cuando ya pues la pandemia esté totalmente controlada, porque además los países europeos o occidentales y de forma especial España, el nivel de vacunación está muy, muy avanzado, vamos a notar también unos ingresos de muchísimos estudiantes latinoamericanos que se están orientando, porque es que además una de las cosas que ha hecho la pandemia, y lo hemos estudiado bastante en GAC3, ha potenciado muchísimo la imagen de España como país capaz de afrontar una pandemia, ha puesto en valor nuestra sanidad, y luego en regiones como Madrid, por ejemplo, han sido modélicas para muchísimos países que han visto cómo no hemos cerrado, es que no hemos cerrado teatros, no hemos cerrado museos. Han venido muchísimos extranjeros a poder ver obras de teatro o museos en capitales como Madrid y algunos otros sitios de España que nos han cerrado. Y eso potencia muchísimo el turismo de cara al futuro.
Pues quédese, Narciso, un minutito, un par de minutos, porque quiero que conozca a Macu Mota. Ella es una joven, ella es de Toledo, trabaja en comunicación cultural, tiene 30 años y comparte piso con dos chicas desde enero. Le encantaría vivir sola, pero debe ser que las circunstancias actuales se lo impiden. Claro. Vamos a hablar con ella. Macu, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, usted tiene 30 años.
No hace falta el usted.
No, efectivamente. Bueno, tú tienes 30 años. El estudio dice que la media está en 33. En otros países es todavía más alta. ¿Por qué no vives sola? ¿Cuál es la circunstancia real por la que ahora mismo estás compartiendo piso?
Bueno, básicamente por el impedimento económico de poder independizarme y poder vivir sola.
Claro.
Porque el alquiler está muy caro, el acceso a la hipoteca es complicado si no tienes una base económica fuerte para hacer frente a ese primer pago y, bueno, básicamente por el dinero.
Claro, porque pues mucha gente está ahora poniendo de moda esto de compartir, que es muy cool, ¿no? Estos términos anglosajones.
Bueno,
pero
tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Tiene sus cosas buenas, pero claro, la realidad es que mucha gente de poder hacerlo viviría sola, ¿no? Como es tu caso.
Claro.
Hay datos del Observatorio de Emancipación que estoy leyendo aquí que dice que para una persona joven alquilar un piso en solitario supone el 94,4% de su salario neto. para poder alquilar, ¿no? O,
sí, además, bueno, en mi caso sí podría alquilar sola por la parte burocrática, pero hay gente que no tiene acceso a ese primer alquiler en solitario porque te piden un mes por adelantado, otro mes de agencia, cuando menos, que hay otras veces que te piden varios meses de por adelantado. Una nómina de, no sé, de mínimo 1.000 euros, es que es un poco locura si quieres alquilar.
Que se van juntando muchos puntos que hay que cumplir, ¿no? Como que hay que tener un perfil muy concreto y si te falla un eslabón, ya ahí ya es complicado. Tú has vivido más veces sola, ¿verdad?
He vivido una vez sola.
Una vez. ¿Qué cosas buenas dirías que tiene vivir sola?
Bueno, pues la independencia, ¿no? No es necesario, no sé, avisar a nadie de que llegas tarde, que en los pisos compartidos, bueno, puedes hacerlo, y puedes no hacerlo, pero lo suyo es hacerlo por deferencia, para que sepan que sigues viva.
Exactamente, oye, que si no llegas a la hora o no llegas para cenar, algún compañero majo te puede decir, oye, ¿te ha pasado algo?
Siento si esta noche llego tarde y hago ruido, no sé, que no os asustéis, que soy yo, que estoy abriendo la puerta yo.
Claro. Porque, Macu, tú llevas desde los 18, en realidad, compartiendo, aunque has vivido sola una vez, lo de compartir. Preguntábamos al principio del programa si hay que tener unas características comunes para ser un gran compañero de piso, ¿no? ¿Cuál dirías tú que son las características que hay que cumplir?
No sé, yo creo que con que la persona sea un poco ordenada, que sea consciente de que los sitios comunes tienen que estar limpios, aunque su habitación esté horrible, pero su espacio personal, esa parte ahí ya no me meto, pero con que mantenga el espacio común medianamente limpio y sea una persona simpática y con quien sea agradable compartir el tiempo, no hace falta tener hobbies en común o algo así, porque al final, cuanto menos compartes con esa gente, más aprendes. Cuanto menos hobbies compartes.
Le vamos a preguntar a nuestros oyentes, Macu, pues cuál ha sido su mejor experiencia o su peor experiencia. Ya pueden llamar al 950-6006, el teléfono gratuito de Herrera en COPE, 950-6006. Y te pregunto a ti, Macu, ¿cuál es tu peor experiencia? A toro pasado, y esa persona que seguro que no está escuchando la radio y no se da por aludida.
Pues peor experiencia fue respecto a la limpieza. Y era una compañera que, no sé por qué, acumulaba botellas vacías en el salón y ninguna de las otras dos compañeras nos atrevíamos a decirle, oye, yo creo que ya esto está pasando unos límites de insalubridad muy, muy potentes. Ya tienes que empezar a tirar tus basuras.
Pues mira, esto es un ejemplo. Macu, sí. Una compañera de piso que, bueno, pues no hacía más que acumular botellas vacías. Bueno, por lo menos no eran restos de comida, cosa
no,
que, pues, puestos a quejarnos, es de lo mejor que podía haber pasado. Pues Macu, muchísimas gracias por estar esta mañana en Herrera en COPE y compartir tu experiencia.
A vosotras, muchísimas gracias.
Gracias. Pues Narciso, esto era un ejemplo claro, ¿no?, de una persona que con 30 años, que se presupone, ¿no?, que podría estar viviendo sola y, bueno, pues con un
que
futuro distinto.
Es lo que está pasando en todos los países de Europa prácticamente, que
¿sí?
Con 30 años uno o vive solo o vive en pareja con su familia, está casado, y sin embargo en España es que cada vez se retrasa más, porque en el debate de si las generaciones actuales viven mejor o peor que sus padres, hay que decir que prácticamente en todo el precio de las cosas ha bajado, salvo en uno, que es el precio de los pisos.
Eso...
A sus padres les costó mucho menos comprar una vivienda y por lo tanto emanciparse que a las generaciones actuales.
Exactamente. En la pandemia vimos cómo, bueno, pues muchas personas que estaban de alquiler, pues los dueños les bajaban un poquito el alquiler y tal, pero claro, ahora todo vuelve a la normalidad y los pisos siguen muy altos.
Sí, además con cifras, bueno, es que tenemos el índice de precios al consumo del 2,9 otra vez, es decir, que no para de subir porque vuelve a crecer la demanda, pero lo malo no es que esté subiendo más o menos el precio de prácticamente todo, porque bueno, incluso el de la luz, siendo dramático que estemos pagando el triple que hace un año, pero eso con el tiempo más o menos se puede arreglar si se hacen bien las cosas. El problema son los pisos, y es que España tenemos una legislación que es muy restrictiva, porque depende mucho de los ayuntamientos, a diferencia de otros países. Entonces ha habido unos años de contención de poder ampliar oferta. De ahí que, pues yo qué sé, en el caso de Madrid, ¿no?, por hablar de la ciudad más poblada, pues operaciones como Madrid Norte sean tan importantes. Es que o aumentas la oferta de pisos, pero no lo solo de Madrid, en general de todas las capitales de provincia, o realmente nuestros jóvenes no se van a poder emancipar, porque cada vez sube más la demanda y, sin embargo, la oferta sigue contenida.
Pues don Narciso Michavila, sociólogo de presidente de GAT3, muchísimas gracias por estar esta mañana en Herrera en COPE.
Gracias, buenos días.
Un abrazo. Y ya son las 10:33 y tengo un consejito de Tony, de la Mutua.
Mira, con la que está cayendo, con la que tenemos encima, lo que de verdad nos gustaría es que nos pusieran las cosas más fáciles, sí, un poco más fáciles. Y hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Y sea cual sea, ¿eh? Fácil, ¿verdad? Facilísimo. Llama. 91-555-5555. 91-555-5555. Que sí, que esto es muy fácil. Que esto es la Mutua. Consúltalo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Una gran amistad se forja en los buenos y en los malos tiempos, como los vinos de bodegas Cepa 21. Por eso, con un Cepa 21 en tu copa, saborearás un gran Ribera del Duero, el que siempre lo da todo. Con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en Fin de Semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Fin de Semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Thank you.
7, 9 y 37 en Canarias, compartir piso, esa cosa tan difícil. Ay, Dios mío, cuánta gente que te cuenta las lonchas de chope, que te has comido mi parte, que te has equivocado de balda. Bueno, esto es lo gracioso, luego pasan algunos dramas. A mí me ha pasado algún drama, señores, y lo voy a contar, oye, porque sí, porque la persona que seguramente me pasó esto, seguro que no me está escuchando, y si me está escuchando, que sepas que me di cuenta, el aceite bajaba su nivel. Cuando no usas ese aceite y el aceite te baja el nivel. No, yo no tomo aceite, yo es que soy más de mantequilla, a lo francés. Pues sí, a mí me empezaba a bajar el aceite y digo, ¿pero qué está pasando aquí? Pues cositas que pasan, que algunos compañeros de piso pues prefieren un chorrito de aceite diario, no se nota, en vez de comprar la botellita de aceite correspondiente. Oye, compartir es vivir, señores, pero no hay que pasarse. ¿Soy la única en el mundo a la que le baja el aceite misteriosamente? Seguro que no, por eso quiero que llamen al 950-6006, 950-6006. Y como no es fácil encontrar piso, hay que ayudarse de gente que nos pueda echar una mano en esto de buscar el mejor compañero o el mejor piso para compartir. Por eso hemos llamado a Álvaro Córdoba, que es cofundador de Buddy. Álvaro, buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias
Buddy
por la invitación.
Es una nada. A vosotros es una plataforma muy útil para aquellos que están buscando piso y además que quieren asegurarse de que van a estar tranquilos, ¿no?
Esa es la idea. Encontramos ese problema a la hora de encontrar gente compatible para compartir piso y pusimos una solución en el mercado que hasta ahora, desde hace 5 años, está dando muy buenos resultados.
Porque no es mentira eso de que a la gente le preocupa qué tipo de perfil entra en su casa, especialmente si uno ya está viviendo allí y lo que está buscando pues es otro compañero para completar, ¿no?, ese piso.
Exacto, es una de las cosas, bueno, es la base de la fundación de la idea de Buddy, y al final lo que nos dimos cuenta es que en el mercado lo que había, las plataformas que podías utilizar, hablaban sobre la descripción del piso, la descripción de la habitación, la localización, el precio, pero no lo que para nosotros era más importante, ¿no?, que eran las personas con las que ibas a compartir, cómo son, quién son, cómo se describen, qué fotografías tienen, qué seguridad me da a la hora de meterme a alguien en casa con quien convivir, que al final es súper importante.
Y al final, Álvaro, ¿qué diríais a través de lo que estáis viviendo en vuestra aplicación, qué diríais que es lo que mejor funciona?
Pues al final, en nuestro caso, como funcionamos muy similar a una red social, para las personas que están buscando es hacer un buen filtraje de los perfiles que están aplicando para ir a vivir con ellos, tener muy claras cuáles son las preferencias de las personas con las que quieres compartir y luego hablar con ellas, verse y confirmar que lo que se ve en la plataforma luego también se transmite a la vida real, ¿no? En eso creo que es en lo que hemos ayudado más a las personas a la hora de buscar compañeros de piso.
Oye, y con esa oportunidad de un poco valorar antes de irnos a vivir a un sitio de cómo es la persona, que eso es, vamos, es totalmente algo privilegiado, ¿la gente no se equivoca? O sea, ¿tenéis casos de éxito total?
La verdad es que siempre hay un margen de error, ¿no? Es difícil con un perfil digital luego conocer el día a día de una persona, pero la verdad es que el ratio de éxito es altísimo, es muy alto comparado con recibir una llamada porque alguien te ha recomendado y meterte a vivir con alguien que no tienes nada de contexto, ¿no? Entonces, en este sentido, muy contento. Y además con los años lo que vemos es que las personas que antes compartían gracias a Buddy, con el tiempo ahora también hemos empezado a alquilar pisos completos y también siguen utilizando la plataforma para, oye, ya he vivido mi etapa de compartir piso, ya sé lo que es y ahora quiero vivir solo, y también aprovechan para buscar pisos de en los que vivir solos también.
¿En qué ciudades funcionáis? Por si alguien nos está escuchando y justo está en ese momento de búsqueda.
Pues mira, en toda España funcionamos y también en otras ciudades de Europa, como por ejemplo Londres, París, Berlín, pero en España es donde tenemos más presencia, y en todas las ciudades españolas podréis tener éxito encontrando a un compañero de piso ideal.
Pues lo ideal, existirá o no existirá, seguro que en Buddy a lo mejor encuentran con mayor seguridad lo que mejor funciona para convivir y vivir tranquilo. Álvaro Córdoba, cofundador de Buddy, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un saludo. Buenos días.
es que antes hablábamos con Macu Mota, que nos contaba, ella comparte piso en Toledo con 30 años, comparten porque, bueno, de momento ahora pues el salario no le llega para vivir sola cómodamente y tranquila. Y le preguntaba por su peor experiencia y me contaba que bueno, pues que una chica, una vez, pues que, con la que vivió un tiempo, acumulaba botellas vacías en el salón. Porque, oye, si las acumulaba en su habitación, que tampoco estaría bien, pero por lo menos ahí es privado y no lo ves, pero botellas vacías. No sé cuál habrá sido la experiencia de Cristina. Cristina, buenos días. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Su experiencia cuál ha sido? ¿Es buena o es mala compartiendo piso?
Tiene, como todo en la vida, su parte buenísima y su parte menos buena, pero que yo la hice buenísima.
Ah, eso es importante.
Porque yo soy una persona ciega y fui de las primeras españolas, perdí la vista a los 23 años y gané becas de perfeccionamiento de idiomas de la 11. Aparecí en Italia para perfeccionar el italiano y compartí piso con recién terminada la guerra de los Balcanes, con una chica croata, un chico serbio, una chica alemana, una chica americana y yo. Cada uno teníamos nuestra habitación en las zonas privativas, como bien has dicho, y luego estantes de la nevera privados y armarios de la cocina privados. El resto era zona común, cocina y baño.
Uh-huh.
¿Qué pasaba? Que cuando yo me iba a clase, claro, una persona ciega tiene las mismas limitaciones que un estudiante en cuanto a lo económico. Yo tenía mis cosas contadas, pero encima yo no los veía, ni para ir a comprar, ni si me las movían de sitio. Durante los dos primeros días observé que me faltaba manzanas, yogures, y nadie me decía nada.
Anda.
El tercer día convoqué una junta de estudiantes en la cocina y les hice un juego. Con ayuda de mi compañera croata, ella me ayudó a hacer inventario de bienes, les quité cosas de sus estantes o se las moví de sitio. Claro, ellos jugaron y vieron la dificultad que tienes cuando no ves de encontrar las cosas dentro de tu estante estando colocadas. Imagínate cuando desaparecen.
Oye, me encanta de todas formas cómo hiciste esto totalmente serio. Una junta de estudiantes en la cocina, un inventario, o sea, muy organizado.
Tenía que sobrevivir, ¿sabes? Yo no podía llamar a casa que me enviaran más dinero, que me desaparecía.
Claro.
La materia necesaria para vivir.
Oye, Cristina, una curiosidad, porque claro, vivir con un serbio, un croata o un alemán, las costumbres, ya, bueno, lejos de que se pueda convivir o no, las costumbres son distintas. Yo conocía a un serbio que para desayunar se tomaba vodka.
Bueno, yo, ¿sabes qué pasa? Verlo, claro, yo no lo veía, pero el olfato súper desarrollado. Entonces, vodka no, pero yo mucho olor a cerveza por la mañana sí que percibía en la cocina, pero bueno, eran percepciones, ¿sabes? Tampoco lo puedo asegurar. Pero sí que culturalmente la experiencia de verdad fue enriquecedora. Y luego, como segunda parte del juego, les dije, por favor, acompañadme ahora a los Zanda, que era el supermercado más cercano, en Via Colla di Rienzo, en Roma, donde yo vivía,
sí.
Y me ayudáis a hacer la compra. Claro, cuando vieron todas las dificultades que yo tenía para bajar las escaleras, para que no me atropellaran los coches, para llegar al supermercado, encontrar los artículos, desde entonces no desapareció nada de mi estante y si necesitaban algo, porque compartir es vivir, me lo decían y al día siguiente me lo reponían.
Ah, bueno.
Eso, o sea, que y quedaron muy concienciados, pues fue un modo de, en los 90, de hacer de una situación difícil, una situación en la que todos quedaron encantados con la accesibilidad para personas con discapacidad, en este caso con ceguera.
Claro. Muy importante eso que nos cuenta Cristina, ¿eh? A veces tienes que sentar a la gente y hacer una junta de estudiantes, como dice ella, en la cocina y decir, señores, me desaparecen manzanas. Por cierto, no estoy sola, ya lo veo. Gracias, Cristina, por hacerme sentir un poquito mejor. No soy la única a la que le desaparecieron cosas compartiendo piso. Vamos a ver qué le pasó a Álvaro. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted para compartir piso recuerda más lo bueno o lo malo?
Es que fueron luces y sombras.
Claro, ¿no? Como todo en la vida, claro.
No, sí, yo recuerdo mucho a un compañero de piso que solo limpiaba cuando traía compañía a casa.
Claro, un clásico.
Sí, te traía a la novia cuando tenía o si conocía a cualquier chica, le veíamos limpiar los baños o los pasillos y ya pensábamos, ¿qué? Esta noche no estás solo.
Oye, ¿y no, entonces no limpiaba ni un solo día si no tenía visita?
Concretamente ese compañero no, el resto pues limpiaba lo justo y necesario, el que se hacía cargo del piso era yo,
claro.
Prácticamente.
Pero repartían tareas, este hombre tendría que limpiar cuando le tocaba.
Lo intentamos alguna vez, pero era muy complicado con ellos por sus trabajos, y al final el dueño de la casa era yo prácticamente, porque era el más joven y al final me dejaban hacer un poco lo que quería.
Ya, y una duda que me surge muy importante, estas novietas o estas chicas, si la cosa tenía futuro, claro, al final una se da cuenta de que la limpieza es falsa.
No, claro, yo veía pues eso, de vez en cuando que traía una diferente, alguna repetía, pero no duraba mucho.
Si es que es muy típico esto, claro. Bueno, yo reconozco que alguna vez he metido más vestidos de los que cabían en el armario, así rapidito, porque no me daba tiempo. Venían mis amigos a cenar, que esa es otra, yo haciendo de cenar. Y claro, pues una pues escondía rápidamente lo que podía. En fin, aquí que yo tiro la primera piedra, ¿eh? José Antonio, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues estamos muy bien aquí hablando de las mejores y las peores experiencias viviendo con gente en un piso.
Bueno, por un lado contento, por favor, y otro también se me va un paisano mío que tenéis en la COPE trabajando.
Ah, sí.
Uno de Ávila tenéis ahí.
Ah, claro. Pues bueno, de Ávila y de muchas partes del mundo aquí. Mira,
lo bueno, uno por España, de verdad. Decimos, somos medio paisanos.
José Antonio, ¿cuál fue su experiencia? ¿Fue buena o fue mala?
Buena y mala. Yo me ría. Yo estuve en la vida unos pequeños problemas. Bueno, y cogí, me puse a trabajar allí en Valladolid y me puse un piso compartido. Uh-huh. Esta realidad es que los que vivían conmigo eran reyes, con todos los respetos, pero muy majos.
Sí.
Pero un desastre. Lo mismo borraba, tiraba las cosas para aquí que para allá. Tan pronto metían tíos que metían tías en casa. Luego a la hora de repartir luz, había que pagar la luz entre dos, entre uno de ellos, y yo digo, ¿qué? Yo meto a mi novia en casa porque tuvo un problema con el yerno y me la llevé conmigo al piso para vivir juntos, para juntarnos ya. Vale, bien. Mi mujer tenía que hacer las cosas de la casa porque ellos no hacían nada. Luego me dice el gay, uno de ellos dice, señor Antonio, digo, dime, majo, dice, me levante la taza que aquí viven dos mujeres. Digo, coño, yo aquí nada más que veo la mía.
Claro, de todas maneras, 10 en casa, pero vamos a ver, era un piso grande, de 10 en casa.
No. Que levantara la taza del váter, la tapa, porque allí vivían dos mujeres. Y yo, coño, digamos que había la mía. Tú no eres para mí, no eres un hombre. Bueno, eso es un carro. Nos cogían todos los cacharros nuestros, pues mi mujer es muy especial, normal. Y los cacharros, pues nosotros teníamos nuestros para nosotros.
Madre mía, José Antonio, va usted tan acelerado que de verdad que me cuesta entenderle, ¿eh? No, le voy a confesar.
Nosotros teníamos las sartenes y las cosas nuestras para nosotros.
Sí.
En la casa. Y ellos lo cogían todo. Lo que tú ya del aceite, decía la mujer mía, sí. Esta botella también se vacía, ¿qué pasa aquí?
Claro.
Yo alguno no lo compra, pero bueno.
Claro, muchos no compran el aceite. Esto estamos viendo. Estamos haciendo un estudio aquí en Herrera, en COPE, un estudio de la convivencia, y ya vemos que el aceite es otra de las cosas que desaparecen y que la gente no compra. Vamos a ver, Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted tuvo una mala experiencia de esas que no puede olvidar cuando compartió piso?
No, todo lo contrario, ¿eh? Fue una experiencia muy buena. Aparte, yo la aprendí porque una época que me fui 4 meses a vivir a Chicago, y cuando les contaba que yo vivía aquí en España, que tenía un piso con 2 habitaciones y 2 baños, me decían, ¿y con la otra habitación y el otro baño qué haces? Digo, nada, pues lo tengo ahí, o sea, no lo tengo nada. Entonces no lo entendía. Yo creo que también es un concepto un poco cultural, ¿no? O sea, en Estados Unidos están muy habituados a compartir piso, ¿no? Y aprovecharlo, y aquí, ¿no? Y la verdad que, bueno, yo en un principio lo hice por necesidad económica, pero la verdad que muy contento y muy satisfecho, ¿sabes? Sí. Luego mi inquilino se fue y ahora me ha pedido devolver y vamos a volver. Eso sí, lo del tema del aceite ocurre, me parece, en todos los sitios, ¿eh?
Ay, pues menos mal.
El tema del aceite sí que ocurre en todos los sitios.
¡Qué alegría! Pues voy a abrir otro melón, porque el tema del champú, esto también me ha ocurrido. No solamente desaparece el aceite, sino que el champú. Oye, hay gente que el champú de puntas abiertas le hace más ilusión que el de marca blanca y también desaparece. A ver, Sigfredo, ¿qué experiencia ha tenido? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted, cuando compartió piso, o si comparte piso todavía, ha tenido alguna experiencia que recuerda así, bueno, con cierto...?
Pues yo te voy a contar. Yo me dedico más que nada, soy el casero, y sí, por necesidades, que ya que los jubilados no tenemos un sueldo ni para morirnos de hambre, pues tengo que alquilar 2 habitaciones que hay en mi casa.
Claro.
Y te voy a decir que ha habido de todo. Ha habido gente muy maja, muy agradable, muy simpática y muy educada. El último, sin ir más lejos, pues este ha sido un desgraciado, un rata de alcantarilla.
Oh.
Porque sin decir nada ni mu, más que dando largas, mañana te pago, mañana viene mi mujer, mañana no sé qué. Vengo yo un día, que ya sabía él la hora que yo me iba, y cuando vengo se había llevado todo, se había llevado la tele, se había llevado sin pagar, bueno, en fin, un asqueroso.
Eso es otro nivel, claro, eso ya es mala persona.
Esa es una mala persona. Pero vamos, yo llevo un tiempo con esto y te puedo decir que la mayoría, pues muy bien, muy bien, muy bien.
Claro, porque usted es el casero, pero usted no vive en la casa, ¿no? Alquila en otra casa dos habitaciones.
No, yo vivo.
Ah, vive en la casa, o sea que convive con las otras dos personas.
Vivo con las otras dos personas. Y los hay muy majos, los hay con distintos problemas, los he tenido drogadictos que han dado por ahí también problemas, los he tenido trabajadores, los ha habido de todos colores. Pero vamos, el último en concreto, que por eso ha sido llamado, porque estoy rebotado todavía.
Sí, claro, reciente, no me extraña.
Es reciente, el tío se... Por eso te digo que...
Sí, que te puedes encontrar de todo.
Es una... Hombre, en principio es una ayuda y para unos y para otros, porque ellos tampoco por 200 euros de una habitación o 250, pues están en casa, tienen derecho a todo, a su ducha, a su cocina. O sea, que es que para ellos es una maravilla.
Claro. La verdad es que experiencias, en general puede haber buenas, pero uno solo se acuerda de lo malo, claro. Vamos a ver cuál fue la experiencia de Rafael. Rafael, buenos días.
Buenos días.
¿La suya fue buena o la que recuerda es la que le ha picado un poco más?
Bueno, pues estuve conviviendo con un compañero de trabajo un tiempo que daba bastantes problemas, pero yo recuerdo en especial en una ocasión, de esto hace 30 años y aún me acuerdo, ¿eh?
Sí.
Estábamos compartiendo piso en Castellón. El clima cálido, mes de agosto, yo me voy de vacaciones y vivo una semana después. Y no se le ocurrió tirar la basura. Entonces, teníamos una vecina que era como la vieja del visillo y fue llegar yo a salir del ascensor y decirme, tu compañero se ha muerto, llevamos sin verlo unos días y huele fatal.
Oh, no.
Yo la verdad me asusté, me dijeron, estuve a punto de llamar a la policía. Entro en el piso, olía fatal. Y me asomo a la cocina y veo que no ha tirado la basura, que los gusanos estaban restando por encima de los muebles,
no, por
el suelo, porque este chico se había ido hacía una semana aproximadamente. Y vamos, yo poté allí al limpiar aquello y aún así después de 30 años me costó limpiar el piso porque olía fatal. Aún así después de 30 años me acuerdo y por si me está escuchando le quiero decir, Luis, eres un cerdo.
Ay, 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 no me extraña que se haya olvidado. En 30 años, ¿cómo vas a olvidar eso? Que hasta tu vecina piensa que tienes un muerto en casa. Pero ¿cómo? Madre mía, es que son otros niveles. Yo lo del aceite se queda corto y yo quejándome por el aceite. Vaya tontería, de verdad. Pues nada, botellas vacías, juntas de estudiantes en la cocina, el que no saca la basura, el que se lleva la tele. Bueno, en fin, de todo, ¿eh? Herrera en COPE... Escucha usted 20 minutos y le dan ganas de asustarse y no volver, ¿eh? Pero bueno, hay gente buena en el mundo. Fíjese si hay gente que nos da ejemplo, que ahora a la vuelta vamos a hablar con una chica que es un ejemplo de muchas cosas. Es un ejemplo de que cuando todo va mal, se puede estar muy bien. Les voy a presentar después a Noa Igón. Ella dice que vive más de lo que puede. Me van a entender porque tiene 7 enfermedades raras. Pasa casi toda la vida hospitalizada y aún así tiene tiempo para sonreír y para alegrarnos el día. En un ratito se la presento aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.